para nuestro Señor Jesucristo, de entre todas las cosas que Él dijere, hay algo que yo quisiera ver con ustedes si me acompañan. Aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, por favor. Mateo 27. Yo no voy a decir, quizás insinuar, pero no voy a decir categóricamente que estas fueron las palabras más trascendentales que él pudiera haber dicho. Todo tiene un valor incalculable. No podemos hacer acepción. La palabra dice que toda su palabra, toda ella se cumple. Dice, los cielos y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Pero entre todo lo dicho por el Señor, repito, pudiera ser que yo esté insinuando, pero para eso está la iglesia, como pueblo de Dios, para escudriñarlo todo y retener lo bueno. Entre todo lo dicho por el Señor, aquí en el capítulo 27, decía, del Evangelio de Mateo, dice aquí específicamente, en el versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Todo lo ha venido diciendo. Todos lo oyeron. Pero esta palabra, a gran voz. Decía insinuar, correcto. Y lo acepte, y usted no está para aceptar nada que sea insinuativo, sino solamente aquello que el Señor le dé, aquello que le hable a su corazón. Pero dice que clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, clama Sabactán, esto es Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? No solamente él dijo esto desde la cruz, él dijo otras cosas desde la cruz. Cuando se dirigía, al, por ejemplo, aquel llamado ladrón que se convirtió, cuando se dirigía a Juan, he ahí tu madre, cuando se dirigía a María, he ahí tu... En otras palabras, cuando él dijo, tengo sed, muchas cosas que él dijo desde la cruz. Pero esta palabra que dice a gran voz. Pero un momento, cualquiera diría, bueno, porque se estaba dirigiendo a Dios, hablando en este caso el Hijo al Padre. Se estaba dirigiendo y cualquiera diría, bueno, porque quería que el Padre le oyera. Toda esa serie de cosas se pueden decir. Y puedo decir carente de valor. Si algo tiene el Señor, dijo alguien una vez, y agradezco haber oído esas palabras, que Dios no es sordo. Dice que Él escucha aún en el secreto, Dios oye, Él conoce nuestros pensamientos. Dice, no está la palabra aún en tu boca y Él la conoce. No hace falta que le digamos, no hace falta, mucho menos que le gritemos. Eso no impide que a gran voz, dice la palabra, clamé yo al Señor. Amén, amén. Pero, de entre todo lo dicho por el Señor, como que esto se destacara, como que esto realmente fuera algo superlativo, algo fuera de lo ordinario, de lo que él estaba diciendo allí. A gran voz. A gran voz, Dios mío, Dios mío. Sí, se dirige al Padre. Pero con la misma, con una pregunta, una especie de demanda, si le quiere llamar. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué? Nuevamente, muchas cosas que se han dicho, muchas cosas, sí, ya que se están diciendo en este momento. La pregunta es, ¿cuánto de ello tiene realmente valor? ¿Cuánto de ello es auténtico? Si hay una pregunta es porque también tiene que haber una respuesta. Y yo dejo que sea el Señor quien hable a nuestros corazones. ¿Qué estaba haciendo el Señor desde la cruz? Él estaba realizando una obra, y esa obra es la obra de redención. Redención, lo cual implica el aquello de pagar, pagar, aquello de tener que aportar, por así decir, el precio por algo que habría de ser adquirido, el precio de nuestra redención. La palabra lo dice allá en la epístola de Pedro. Redimidos no con plata ni con oro, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa, redimidos, comprados con la sangre preciosa del Cordero. Para que pudiéramos ser salvos, hubo que pagar por una infracción, no dije una, pecados, pero la palabra dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pagar por esa infracción, pagar por ese pecado, por esa falta que la humanidad había cometido a consecuencia del engaño satánico que fue para con el hombre y la mujer en el huerto del Edén, y a través de ello todos hemos sido contaminados. Fundamentalmente por esa razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque había que pagar, había que pagar, había una deuda. No sé cómo le afecta a usted las deudas. No sé cómo ve las deudas. Sí, sí. Pretende que no existen. Pero ¿verdad que una de las cosas más difíciles para el ser humano son las deudas? ¿Qué tal tener que vivir con una deuda que uno nunca ha podido ni podría pagar jamás? Para eso está el Cordero de Dios. En ese contexto, una vez que Cristo fue a la cruz del Calvario y derramaba allí su sangre, la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que en el Cordero de Dios, el cual es el Hijo de Dios, en Él está el precio de nuestra redención. Él pagó por la deuda que todos, es más, toda la humanidad, todo lo que es nacido de carne y sangre, está el potencial para salvar a toda la humanidad. Ah, pero en ese mismo pasaje de la Escritura está el aquello de que cada uno ha de responder individualmente. ¿Por qué? Para que todo aquel que en Él cree. ¿Y qué de aquel que no cree? Bueno, la misma palabra lo dice. No se pierda. Si no cree, se pierde. Si dice perdición, habla del hijo de perdición, habla de perdición eterna, habla de condenación eterna. Y cuando habla de ello, la palabra dice que después de la muerte viene el juicio, y que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice el tal fue donde estaba Satanás, el falso profeta y la bestia, dice que es enviado a ese lugar de tormento. Lugar de tormento, la segunda muerte, ¿eh? Y la palabra nunca da a entender que hay lugar para salir de ese lugar. El único lugar que aparece en toda la Biblia, lo cual tiene que ver con alguien que fue enviado a ese lugar, según la palabra, y es aquel conocido como el rico, en relación con Lázaro. Él decía que mis hermanos, cinco hermanos, que ninguno tenga que venir a este lugar, envía a alguien para que le hable a mis hermanos, como diciendo que por lo que yo estoy pasando, ninguno de ellos tenga que pasar por ello. Así que, tomando eso en cuenta, hay un testimonio de que ese es un lugar al cual ninguno de nosotros quisiéramos ir. Pero no solamente nosotros. Aquellos que están sin Cristo hoy día también debieran de conocer de que Dios les ama y que Dios quiere salvarles al igual que nos ha salvado a nosotros. Ahora bien, en este contexto, cuando Él decía, ¿por qué me has desamparado? Obviamente había algo, había una razón para lo cual el Padre había enviado a su Hijo. Y lo primero que vemos aquí, si me quieren acompañar, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, Efesios capítulo 2. Buscando la respuesta a esa pregunta, ¿por qué me has desamparado? Dice aquí en Efesios capítulo 2, leyendo aquí desde el versículo, pudiéramos leer aquí en el versículo 11, por un momento. Capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora observen, verso 12. En aquel tiempo, dice, acordaos que en otro tiempo, verso 11, ahora verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios. Ese es el estado del ser humano antes de recibir a Cristo. Usted puede, digo, no le digo que lo haga, usted puede escribir su nombre y poner en algún lugar ahí, decir, esa era mi vida antes que Cristo viniera a mi corazón. Ese era yo antes que Cristo viniera a mi vida. ¿Sabe que una vida que no puede identificarse con ese pasaje de la Escritura, con todo respeto, ese tal no es creyente auténtico? Ese tal no es un hijo, una hija de Dios. Podrá ir a la iglesia, podrá cantar, hasta podrá predicar, podrá hacer muchas cosas. Pero esto da testimonio de que uno realmente ha experimentado esa transformación, ese cambio que solamente puede ser por medio de Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra manera. En otro tiempo, ¿pero qué? En aquel tiempo. ¿Cómo estaba en otro tiempo? ¿Cómo éramos en aquel tiempo? La palabra ahí lo dice, sin Cristo. Así que, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Porque había una humanidad entre ellas nosotros. Estaba esa parte de la humanidad que estaba sin Dios y sin esperanza en este mundo. ¡Oh, sí! Un mundo funcional, una sociedad activa. ¡Oh, sí! Todo el sistema social, cultural, económico, todo ello en su apogeo, en su desarrollo. Siempre lo ha habido desde que Dios creó al hombre. Pero ¿en qué estado se encuentra el ser humano sin Cristo? La palabra es esa. Nuevamente, ¿quién, hablando particularmente así, para que uno mismo se responda a sí mismo, quién puede decir, está hablando de mí? Yo lo puedo decir, como se dice, a gritos. Esa era mi persona, ese era yo antes de haber recibido a Cristo. ¿Sí? Así que, ¿por qué me has abandonado? Bueno, por el estado en que yo me encontraba. A lo dicho, aquí en Juan, si me acompañan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Veamos este pasaje de la Escritura también, que es complementario a ello. Primero, ¿cómo estábamos? En primer lugar, ¿en qué estado nos encontrábamos? Bueno. Dice aquí en el capítulo 1, Evangelio de Juan, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa luz verdadera, Cristo. Verso 10. En el mundo estaba, venía, ahora llega al mundo. Verso 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo, sin esperanza y sin Dios. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Él en el mundo, y el mundo desapercibido de esa luz verdadera. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Verso 11. A lo suyo, ¿De quién está hablando ahí? De la nación de Israel, del pueblo de Israel. No está hablando de los gentiles. A lo suyo vino. Imagínese que usted venga a su casa, y se encuentre con que alguien le diga: disculpe, ¿qué hace usted aquí? ¿Eh? Digo, entra, abre la puerta, entra, y que la gente se quede asombrado: disculpe, ¿quién es usted? A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. No solo no le recibieron, dice que desde el momento de su nacimiento no había lugar para él en el mesón. Punto de entrada. Segundo, ¿qué hicieron con él? Crucifícale. ¿Por qué? Porque no le conocieron. Pero hoy, vuelvo otra vez a esto, pero si era el Dios de ellos, era el Señor de ellos, fue el Redentor de ellos, no le conocieron. ¿Y qué dice la palabra? Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, para que todo aquel que en él cree, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Consideren ahora esa palabra, cuando se dice, ¿por qué me has desamparado? Para que al recibirle a Él, para que al creer en Él, nosotros vengamos a ser hechos hijos de Dios auténticos. La palabra auténtico aquí es con propiedad. Aquí es judicialmente. Esa palabra potestad implica con toda autoridad, con todo reconocimiento. Judicialmente, hijos de Dios con credenciales. ¿Cómo se puede decir? Reconocimiento de que tenemos un Padre, el Padre de los Espíritus. Tenemos a un Padre. Y podemos clamarle a Él: Dios mío, Padre, Padre, porque Él es nuestro Padre a causa de haber recibido la simiente santa, Cristo Jesús. ¿Por qué me has desamparado? Con este pensamiento en mente, vengan por favor aquí conmigo. Cuando dice aquí en el verso 13 ahora, los cuales... Nada tiene que ver con carne y sangre, nada cultural, nada económico, nada religioso de esta palabra. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Al propio Nicodemo. ¿Quién? Uno de los suyos. Y no solamente uno de los suyos, sino un erudito, un conocedor de la Sagrada Escritura, un maestro entre el pueblo de Dios. Y cuando el Señor le hablaba del nuevo nacimiento, ese tal no entendió ese vocabulario. ¿Qué fue lo que le dijo Nicodemo? ¿Quiere decir que tiene que volver otra vez a entrar en el vientre de su madre? Estás fuera de capítulo, Nicodemo. Estás fuera de capítulo. Nada lo que es nacido de carne y sangre, no nacido de voluntad de varón, no nacido de sangre, sino de voluntad de Dios. ¿Por qué me has desamparado? Que consideremos esa palabra. ¿Por qué? Cuando habla de esto, nos está hablando acerca de ser hijos de Dios. Aquí está esto. Si se habla de ser hijo de Dios, es para que nosotros podamos ser familia de Dios. Cuando usted, particularmente al resto de la humanidad, todos formamos parte de la familia, en términos humanos, todos formamos parte de una misma sociedad en términos humanos. Pero lo que tiene que ver como dentro de esa misma humanidad están aquellas familias clasificadas por sus nombres. Y entre toda la humanidad hay una parte de ella, nacida de nuevo, que son aquellos que forman parte de la familia de Dios. No todos forman parte de la familia de Dios. Creados por Dios, pero no familia de Dios. Quiero que vean esto, por favor, aquí, si me quieren acompañar. Dice aquí en Hebreos, vamos a venir a Hebreos por un momento, en el capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Consideremos esta palabra, cuando se habla de ¿por qué me has abandonado? Familia de Dios. Estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo, pero ahora, redimidos por Él, ¿qué dice aquí la palabra? Versículo 12. Diciendo, verso 11, tomarlo en contexto. Dice el verso 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos familia. ¿Por qué digo familia? No se avergüenza de llamarlos hermanos, una familia. Y con la misma dice, a causa de esa relación, verso 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en él y de nuevo, he aquí la familia. La familia. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Por qué me has abandonado? Primeramente para establecer que seamos una familia, lo primero de todo. De no haber sido, sino estar alejados de la ciudadanía de Dios, alejados, ahora para poder no solamente ser cercanos, sino formar parte de la familia de Dios. ¿Quién es el que hace esa presentación? ¿Quién es aquel? Aquel que dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde no hay esa clase de reconocimiento? Disculpen. Donde primeramente para poder apreciar, valorar todo esto, lo primero que hace falta es reconocer uno que antes no lo era. Antes uno estaba alejado. ¿De cuánta iglesia, de cuánta religión, de cuántas tradiciones no venimos nosotros? ¿Quiénes nos inculcaron eso? Carne y sangre. ¿Quiénes nos inculcaron eso? La sociedad en que vivíamos, sistema escolar, religioso y demás. Pero ¿quién es aquel que nos ha hecho ahora ser hijos de Dios para formar parte de la familia de Dios? Uno nada más, aquel que dijo, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué razón hay para...? ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica que hay en que tú me hayas abandonado? Porque hay algo de por medio. Dios quiere una familia, lo primero de todo, una familia. Esa familia es a causa de una simiente. Si ese grano no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si cae en la tierra, entonces lleva mucho fruto. Y es ahí es donde está. ¿En qué parte de la tierra ha caído? De tal manera envió, amó Dios al mundo, que envió, Él dio a su Hijo. La pregunta es, ¿dónde ha caído ese grano de trigo? Ese grano, esa simiente santa, incorruptible, ¿dónde de toda la tierra, dónde es que hay una simiente, una tierra receptiva para recibir esa simiente? ¿Por qué me has abandonado? Una familia. Es lo primero que veo. ¿Para qué? ¿Por qué me has abandonado? Para poder en ello recibir una familia a causa de ese grano que cae. Como familia es una cosa, pero también está aquello en una familia que tiene que ver con los distintos componentes que forman una familia. En una familia, hablando naturalmente, no todos son padres, no todos son abuelos, no todos son tíos, no todos... hay distintas relaciones. Y como familia, cada miembro, supuestamente, sana, saludablemente, cada miembro de esa familia tiene una función. Todos forman parte de un mismo nombre, una familia. Pero cada uno tiene una función distinta. Digo, hablando por lo menos en lo natural, aquello que es normal. Hoy en día hablar de es una cosa completamente diferente. Pero ¿cómo ha establecido Dios las cosas a como se ven hoy día? Por eso es que hoy en día esta palabra que estoy mencionando ahora no es fácil poderla entender. Porque todo se ha neutralizado de tal manera que ¿quién es quién? ¿Qué es qué? No hay definición, entonces olvide el tema. Pero no obstante eso, la palabra de Dios permanece. Y en base a eso es que tengo el honor de poderla ministrar. Cuando se habla de la familia en estos términos, es una familia la cual toda en conjunto está compuesta de un cuerpo. Vamos a usar el término un cuerpo familiar. Esa familia es un cuerpo familiar. En este cuerpo familiar, quisiera que me acompañaran otra vez aquí viniendo, por favor, a Efesios, en el capítulo 5. Efesios capítulo 5. En forma directa. Dice aquí en... Pueden leerlo, claro, desde el versículo 21. Pero directamente aquí desde el versículo 29. Dice, versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo también a la iglesia. Como también a Cristo a la iglesia. Verso 30. Porque somos, ¿por qué me has abandonado? Somos, ¿qué es? ¿Qué somos? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y entonces, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué misterio? ¿Qué es lo que...? Grande es este misterio. Verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto. ¿Qué es esto que estás diciendo? Todo lo dicho anteriormente, desde el versículo 22 hasta el 28. ¿De qué está hablando ahí? De Cristo y la iglesia. Está hablando de las casadas, los casados. ¿Cómo? La relación que hay entre Cristo y la iglesia y Cristo. Y que dice una vez más el verso 32, ¿por qué me has desamparado? Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Interesantemente, usa aquello que es una forma de analogía, una forma de tipología, usa el ejemplo de el hombre y la mujer para relacionarlo con Cristo y su iglesia. En ello hay una función. Claro, cuando habla del cuerpo, habla de distintas funciones que hay en el cuerpo. Distintas funciones. Por eso es que no todos en el cuerpo son un mismo miembro. Distintos miembros, pero un solo cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo. En este contexto, si venimos, por favor, aquí a Romanos, voy a tratar de avanzar un poco en esto. Romanos capítulo 15. Leyendo desde el versículo 1, tengan la bondad. Para aquellos que han leído anteriormente, Primera de Corintios capítulo 12, que ya la conocen, esto es un complemento. No lo voy a leer, Primera de Corintios, capítulo 12, pero es un complemento. Esto es para ir más directamente al tema. Romanos 15, dice aquí en el versículo 1. Así que los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas. ¿Por qué me has desamparado? Primeramente, la cabeza, Cristo Jesús, en primer lugar. Y con la misma, hablando del cuerpo. Y con la misma, lo que tiene que ver con la iglesia, su cuerpo. Debemos soportar las flaquezas de los débiles, no agradarnos a nosotros mismos. La relación de entre el marido y la mujer. Ella busca cómo agradarle a él, él busca cómo agradarle a ella en el contexto matrimonial. Aquí vemos esto. No agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros, aquí está individualmente ahora, por ser una familia, que es un cuerpo familiar. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para, ¿qué es lo que es el cuerpo? La edificación. La edificación del cuerpo, la edificación de la iglesia. En lo que es bueno para edificación. Verso 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, ¿por qué me has desamparado? No lo dice ahí, pero el equivalente es al mismo. Los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Ahora hablando de lo que tiene que ver con el cuerpo. Ese cuerpo familiar, como iglesia, como cuerpo, ¿sí? Miembros en particular, sí, miembros cada uno los unos, pero al mismo tiempo, viendo que no todos son lo mismo, no todos son igual, hay diferencias, pero el cuerpo es uno, y es la iglesia del Señor. Y aquí está diciendo, Él, por causa de su cuerpo, llevó el vituperio nuestro. ¿Por qué me has desamparado? Él llevó el vituperio nuestro. Ahora, Él por nosotros por ser miembros de su cuerpo, nos dice, por así decir, identifícate conmigo. Y como yo he llevado tu vituperio, ahora tú, por yo estar en ti, lleva el vituperio de otros. ¿Verdad que no parece extraño? Si lo vemos desde la perspectiva divina. Pero cuando uno lo ve desde su propia perspectiva, yo no soy tonto, yo no soy bobo, no, a mí no me van a... Yo no soy carpeta o alfombra para que se limpien los pies conmigo. De esas cosas que se dicen tan popularmente, son típicas del mundo. Qué interesante. Una expresión también de la Santa, pagó por los platos rotos. Otra expresión. Que uno lo haga y otro lo apague. En eso está compuesto aquello de llevar los vituperios de Cristo. Dice una vez, no puedo remediarlo. Dice, porque, verso 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, ahí está, os dé un mismo sentir según Cristo Jesús. Haya pues este sentir, Filipenses capítulo 2, verso 5, el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Y qué? Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, y aquí está la forma de hacerlo, como cuerpo. Verso 7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también, como diciendo, perdónanos, así como nosotros perdonamos. ¿A quiénes? Un mismo, verso 7, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Cuando esa palabra llega realmente al corazón de uno y se habla acerca de cuerpo, a mí me asombra muchas veces aquello que tiene que ver con lo que muchos creyentes están dispuestos a hacer por un inconverso. A ver si me comunico de esa manera. por un inconverso, por los perdidos que están más allá del otro lado del charco, decimos, ¿no?, del otro lado de las aguas. Por un inconverso estar dispuesto a bajar la cabeza porque no quiere ser ofensa para él. Por un inconverso hacer cualquier cosa. Y más sin embargo, por una vida que ya fue redimida por el Señor. Qué fácil es, en otras palabras, decir, no, pues aquí termina todo. Todo por una sola razón. Porque no conocemos lo que es el por qué. ¿Por qué me has desamparado? Porque él estaba llevando los vituperios. Y por estar llevando el vituperio del pueblo que cae sobre él, ahora nosotros, por formar parte de ese mismo pueblo, somos llamados a identificarnos con él. Grande es este misterio, pero es un cuerpo, es una relación, la de Cristo con su iglesia. Una familia, un cuerpo familiar. ¿Por qué me has desamparado? Este contexto de que tiene que ver con cuerpo, una sola observación nada más. Decimos un cuerpo, un organismo espiritual. Es interesante cuántas cosas no suceden en el término llamada iglesia, pero todo ello en el contexto de organización. Organización religiosa, nada que tiene que ver con el cuerpo de Cristo, solamente organización religiosa, nada tiene que ver con Cristo. Repito, una cosa es una organización, otra es un organismo. La iglesia del Señor no es una organización, es un organismo. ¿Por qué me has desamparado? Primeramente, por causa de una familia, pero una familia que es un cuerpo familiar. En ese cuerpo no se ha llegado a la meta, no se ha llegado a la perfección. Estamos todos creciendo, creciendo, creciendo en ese cuerpo. Y veamos, por favor, en este contexto. Aquí en Efesios, en el capítulo 4, sin duda, palabra que ya han leído anteriormente, Efesios 4, dice aquí en el capítulo 4, versículo 11, los ministerios, versículo 12, ¿para qué los ministerios? Para equipar a los santos, aquellos que forman parte de ese cuerpo familiar, para poder funcionar como miembros en particular. Dice el verso 12, perfeccionar a los santos. Verso 13, hasta que todos lleguemos. Estamos en la carrera, estamos corriendo en pos de la meta, dice la palabra aquí, hasta que todos, todos lleguemos. Verso 14, porque es que hay aquello de perdonar, aquello de llevar el vituperio, de lo que dice aquí el verso 14, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Porque tantos, vamos a usar la palabra, desvíos, desvaríos, ¿por qué? Porque dentro de la misma iglesia. ¿Recuerdan cuando les dije al principio de las cosas que se dicen aún en esta fecha tan popular, Semana Santa? ¿Cuántas cosas no se dicen, se leen? ¿Cuántas están dentro del contexto y cuántas de ellas están fuera de contexto? Escudriñadlo todo, retened lo bueno. Dice, ya no seamos más niños, verso 14, fluctuantes. Esa familia, ese cuerpo familiar está creciendo. Y el hecho de que uno haya llegado por la gracia del Señor a una cierta estatura en Cristo, no quiere decir que el otro no haya llegado. Haya llegado. Y consecuentemente, ahí hace falta el balance, el amor, ese es el que lo cubre toda esa falta. Dejo todo ello ahí. Primero, la familia, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Segundo, como cuerpo. Pero ahora viene esto otro. Y así, con esto cerramos. Esta palabra no debiera realmente de resultarnos extraña. Y es la palabra embajada. No, yo no dije de deslice. Yo dije embajada a modo de una, a modo diplomático, por así llamarle. La representación de una nación en el extranjero. Representación de una nación en el extranjero. Esta familia, que es un cuerpo familiar, la iglesia, está viviendo donde no le pertenece, para el que lo pueda recibir. La iglesia, esa familia, ese cuerpo familiar, está viviendo donde no le pertenece estar. Está viviendo en un lugar transitorio. Transitorio. Estamos de paso nada más. Y si no podemos recibir eso, ¿por qué me has desamparado? Vamos a venir a esta palabra, por favor. Aquí en el Evangelio de Juan y en el capítulo 17. Juan capítulo 17. En esta oración sacerdotal, el Hijo orando al Padre, dice aquí la palabra. Versículo 14, por favor. Verso 14. Yo les he dado tu palabra. ¿Y el mundo? Y el mundo los aborreció. La iglesia, la familia de Dios en el mundo. Yo les he dado tu palabra. El mundo los aborreció. Porque no son, nacieron de carne y sangre originalmente, pero han nacido de nuevo. Son los hijos, son mis hermanos. Y ellos están siendo formados a modo de ser, llegar a ser un cuerpo que llegue a la plenitud, la estatura de Cristo. Pero también están en el mundo. Dos razones: no se ha llevado ese, no se ha cumplido, no ha llegado a la madurez todavía. En primer lugar, lo que es la formación de Cristo, y en segundo lugar, están en el mundo. ¿Y qué dice él acerca de ese cuerpo familiar? Dice aquí: porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La iglesia, su cabeza, que es Cristo, cuerpo, cabeza, el cuerpo de Cristo, dice: yo no soy del mundo, ni tampoco los que son míos son del mundo. En ese contexto, verso 15, no ruego que los quites del mundo. Y aquí es donde viene la parte de esa embajada. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y aquí viene ahora el verso 18. Como tú me enviaste, yo no soy del mundo, pero tú me enviaste. Y soy la cabeza de esa iglesia, de ese cuerpo, de esa familia. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. ¿Por qué? Porque donde está la cabeza, también está el cuerpo. Como tú me enviaste, así también yo los he enviado. Solamente no son del mundo. Están, pero no son. ¿Y qué? Guárdalos, santifícalos. La iglesia en el mundo. Primeramente, la familia, segundo, el cuerpo que está siendo desarrollado, está creciendo, y al mismo tiempo la iglesia, en donde no le pertenece estar, donde no es parte de ello, el mundo. ¿Por qué me has desamparado? Porque hay una obra que tú me encomendaste, y esa obra tiene que ver con darle esta palabra. ¿Qué dice aquí? Verso 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que, por causa de la embajada, por causa de la embajada. Hay un testimonio, hay una embajada, hay una misión que el Hijo ha dejado en la tierra, y esa es su iglesia, su cuerpo. Y con esa iglesia, el Señor está realmente llevando a cabo el mensaje para llegar a las almas que aún no han venido todavía a Él. Ese llamado mensaje del Evangelio, ¿con qué? Aquí viene esto. Con la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema de hoy? Hoy día. Y lo que tiene que ver con la evangelización. Escuchen muy cuidadosamente, amada iglesia. Escuchemos, el Señor nos ayude. Si dice, les he dado tu palabra, tú me la diste, yo se la he dado a ellos. ¿Ahora qué? ¿Para qué está la iglesia aquí? Para que con esa palabra, ese mensaje, aquello que tiene que ver con lo dicho por Dios, que como Cristo lo recibió y Cristo lo dio a los suyos, ahora los suyos que han recibido esa palabra puedan decirlo, puedan proclamarlo, tal como lo dice Dios. Pero ¿qué sucede cuando el mensaje es distorsionado? ¿Qué tal cuando el intento a la evangelización no es evangelización porque no hay palabra, sino que hay ese entretenimiento, diversión y, bueno, cerrado el caso? ¿Es esa una embajada? Imagínese que lo que tiene que ver con una nación que envía un representativo a otra nación, lo envía con un documento, lo envía con un mensaje, y cuando él llega allá o ella llega allá, dice lo que quiera decir. ¿Está representando a esa nación de donde proviene? No. ¿Qué mensaje es el que se oye hoy día a modo de evangelización? ¿Qué clase de embajada? ¿Qué clase de embajadores? Eso es en cuanto a aquellos que supuestamente estamos supuestamente evangelizando. Porque también está aquello que tiene que ver con lo que se pudiera decir, nunca se ha enterado uno de que uno es un embajador, una embajadora. Que la iglesia como tal es un cuerpo, una embajaduría, si puedo usar esa palabra. Que estamos aquí con un mensaje dado de parte del Señor para con un mundo. ¿Qué tal? Y pregunto así de una forma muy leve, al punto nada más, al punto. ¿Alguna vez alguien se ha enterado, después de usted recibir a Cristo, alguien se ha enterado de que la salvación de su alma, esa vida, la salvación de esa alma está en Cristo Jesús? Y que por causa de esa vida, por causa del vituperio de esa vida, es que Cristo fue a la cruz del Calvario. ¿Alguna vez alguien se ha enterado de ello? ¿Cuántos años lleva de convertido? ¿Alguna vez alguien ha venido a los pies de Cristo? Solamente lo tengo que dejar ahí. Porque pudiera decirse, ah, no, pues yo estoy muy contento con mi salvación. Yo doy gracias al Señor por mi salvación. Y es muy cierto, puede que así sea, puede que esa salvación sea que no viene en la vida de uno. Pero ¿y qué de la embajaduría? En esto yo me cuido. ¿Y saben por qué? Aquí directamente. Porque una cosa es evangelizar, y otra cosa es querer tener el templo lleno de gente, usando a vidas, como he dicho muchas veces, manipulando para que otros traigan gente. No traigan gente. Predique el Evangelio. Lleve el mensaje glorioso de Cristo Jesús a esas almas que están necesitadas, igual que lo hemos estado nosotros. Es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor desea hacer con nuestras vidas como embajada aquí en este mundo. Fíjese, pero si aquí hay tantos problemas, aquí hay tantas, ¿no sería mejor después de recibir a Cristo, ya, aquí termina todo, para evitarnos tantos problemas? Sí, no, pero eso no es lo que el Señor quiere. Primero nos salva y después tiene una misión para con nosotros aquí en esta tierra. Antes de que esa misión, está aquella de que la iglesia sea perfeccionada. Que la iglesia venga a la estatura de la plenitud de Cristo, para que venga a ser esa clase de familia, un cuerpo familiar, donde vamos a decir el término, donde la tolerancia que debiera de haber entre nosotros como familia no es la tolerancia que hay para con el mundo. Quiero decir, con extraños, pero en la familia debiera haber esa tolerancia, debiera haber esa sobrellevar la carga los unos de los otros, como familia. No con gente extraña, hablando de familia, la familia, los Fernández, estos, los otros, la familia, en este caso la iglesia como familia, para después que pueda haber ese reconocimiento del propósito de Él para con nuestras vidas, como familia de Él, como cuerpo, pero también en el mundo, como embajada. A esto, si me permiten, para venir aquí esto rápidamente. Segunda de Corintios, en el capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Que alguien pueda decir, qué duro es el mensaje hoy, perdón, más dura fue la cruz. El problema es que a veces uno se acostumbra a una cosa, pero ¿cómo se sentiría el Señor en esa cruz cuando decía, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo se sentiría el Señor en esa cruz? No, hermano, a mí me gustan otras palabras que me hablen del tercer cielo. Me gusta que me hablen de cosas dulces y me gusta esto. Y... bueno. Capítulo 5. Dice aquí... Claro. Verso 16. Ya no es cuestión de carne y sangre. Verso 16. Verso 17. ¿Por qué? Porque ahora somos una nueva criatura. Una nueva creación en Cristo Jesús. Precioso. Amén. Y. Una vez que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Y qué? Ah. Verso 18. Y todo esto. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué? Todo esto proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió? Porque antes de ser, dígame, paréntesis, ¿enviaría una nación a un enemigo como embajador? Repito, digamos que capturen a un enemigo de esa nación y lo capturan. Lo sentencian, está tras la reja, lo saca así como enemigo y le dice, mire, ahora le vamos ahora a usted a dar esta certificación y vaya usted a representarnos a tal lugar. ¿Haría tal cosa? No. Pero ¿qué dice la palabra? Que siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Antes de que podamos ser embajadores, tuvo que reconciliarnos con nosotros. Para entonces que haya esa paz por medio de Cristo. Ser sus hijos, ser su familia, y de esta manera ahora ser embajadores. Mira lo que dice, verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. ¿Por qué? Porque éramos enemigos. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio la embajaduría, el ministerio. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, en primer lugar, en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En Cristo primero, Dios en Cristo, y ahora nos da a nosotros lo que le dio a Cristo. Padre, como tú me enviaste al mundo, ahora yo los envío hacia ellos. El Hijo viene a ser el embajador por excelencia. Y ahora nosotros, por estar en Cristo, nosotros somos llamados a ser embajadores en Cristo Jesús. Verso 19. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, que somos la familia de Dios, que somos el cuerpo de Cristo, que somos embajadores. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Yo no sé a dónde se dice que al buen entendedor pocas palabras bastan. particular, un testimonio particular, y no acostumbro a hacer esto. Pero cómo el Señor, repito, trata tan particularmente con cada vida, a mí me es asombroso. ¿Cómo el Señor puede tratar con otros? Pero yo sé cómo Él ha tratado con mi vida. No a través de las muchas cosas, porque si me vienen con complejidades, yo no las entiendo. La persona tiene que ser muy simple para conmigo. Y cómo el Señor, en una forma tan sencilla, me ha hecho poder ver ciertos principios que yo digo, Señor, no entiendo. ¿Qué es lo que se espera para uno poder responder? ¿Qué es lo que hace falta? Y lo dejo ahí nada más. Que el año pasado, otra vez, celebración de qué, de la Semana Santa, qué es lo que... Pero él no es más que ir de experiencia en experiencia, no es más que ir de fecha en fecha, celebraciones tras celebraciones. Pero ¿y qué de la vida de uno? ¿Qué de la vida de uno? Somos embajadores, como si Dios rogase por nosotros. Dios en Cristo, y ahora por nosotros ser familia de Dios, cuerpo de Cristo, ahora es como si Dios rogase por nosotros. Lo mismo que hacía en Cristo, ahora lo está haciendo por nosotros, por formar parte de la misma entidad, Cristo en nosotros, la misma entidad. Y de esa manera, todo lo demás que ahí dice, que no lo voy a leer, de esa forma, ¿por qué me has desamparado? Alguien dijo una vez, creo, algo así, oye, ¿de qué manera que te diga, quiere que te digan las cosas? Te lo he dicho así, 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 así. Y al mismo tiempo, es como que la persona se exaspera, la persona... Y trata con las vidas de esa manera. ¿De qué manera? Ya te lo he dicho. Yo no sé de qué manera esperamos que el Señor haya de tratar con nosotros, pero estamos viviendo tiempos difíciles. Y como iglesia del Señor, tenemos que entender por qué Cristo, por qué me has desamparado, para llegar a la conclusión. Concluyo. Aquí en Hebreos capítulo 2, sin más. Hebreos capítulo 2. Para aquellos que lo puedan recibir. Dice aquí en el versículo 9, capítulo 2, versículo 9. Aquellas palabras, ¿por qué me has abandonado? Pero vemos, si es que vemos, ¿no? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por nosotros, por todos. Porque convenía, aquí está la palabra. En este versículo 10 hallamos, creo que, la respuesta a todo. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué? Verso 10, ¿por qué? Porque convenía. 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 ¿Por qué me has desamparado? Porque convenía. ¿Qué es lo que convenía? Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Convenía. Llevar, ¿por qué todo esto? Convenía. Perfeccionar. dice esta palabra aquí, amados. Perfeccionase por aflicciones. ¿Que las aflicciones perfeccionan? No sé. Dice, bendito el santo nombre del Señor, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones. Dice al autor de la salvación de ellos. ¿Por qué todo ello? Para llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándolo a través de esas aflicciones. Para ello, para poder llegar a ser la familia de Dios, para poder ser el cuerpo de Cristo, para poder realmente ser esa embajada aquí, esos embajadores aquí en este mundo. Mirando todo lo que nos rodea como algo transitorio, temporal, y no vivir como para aquellos que quieren, en otras palabras, establecer una morada firme, establecer el bienestar de ellos aquí. Es todo transitorio. De esa manera, con esa palabra, con esa pregunta que ya deja de ser pregunta, ¿por qué? No, porque convenía. Era necesario. Y de esa forma, poder decir, si al Señor le place darnos oídos para oír, corazón para recibir, ojos para ver, si al Señor le place eso, que le amemos, de esa manera, poder atesorar esa palabra y decir, Señor, heme aquí. Que otros entiendan, que otros oigan, que otros vean, es entre tú, Señor, y cada uno. Pero te doy gracias porque hoy has descorrido el velo de mi corazón. Aleluya. Que el Señor continúe tratando con nuestras vidas. Aleluya.